4 minutos pasan de las 11:30 de la mañana. Abrimos esa sección, que nos llega cada 15 días de prestaciones sociales, y nos llega, como siempre, de la mano de Iñaki Uribarri, economista de Argilan SK, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Iñaki, egunon. Bueno, pues en esta colaboración de hoy retomamos el tema con el que empezábamos este 2020, y es que, bueno, pues nos acercabas a, bueno, una serie, bueno, una recopilación, ¿no?, de malas prácticas de Lanbide, bueno, asuntos que eran los más recurrentes en las bueno, pues tanto en las asesorías como bueno, en las consultas, ¿no?, tanto presenciales como por correo electrónico. Comentábamos ya los referentes a las solicitudes, también comenzábamos a hablar de suspensiones y extinciones, y ahora nos tocaría, pues, hablar de las orientaciones que proponéis, ¿no?, desde Argilan SK ante estas suspensiones y extinciones, y tras ello, pues, entrar a los asuntos relacionados con los pagos y cobros indebidos, ¿no?
Sí. Bueno. En cuanto a las suspensiones y extinciones, tenemos una orientación que es muy, muy simple y que se entiende muy bien. Está apoyada en dos pies, para entendernos. El primer pie es que siempre que tenemos base argumental para presentar un recurso de reposición contra la suspensión o extinción que ha comunicado Lanbide a una persona perceptora, lo hacemos. Es decir, que no dejamos pasar ningún caso, incluso aunque sea difícil de que se gane. Desde luego no pensamos ganar, porque casi nunca ganamos en el procedimiento administrativo, uh-huh, pero como es un paso necesario para ir luego a la justicia gratuita y poder llegar a los tribunales, y ahí sí ganamos más casos, pues también lo presentamos. Uh-huh. Entonces, luego comentaré en qué tipo de suspensiones y extinciones más cae la gente y más insiste Lanbide, pero vuelvo a ello. El recurso de reposición que se hace en el plazo de un mes desde que a una persona le ha llegado la suspensión o extinción, por lo tanto hay que estar muy al loro, ya que si se pasa el mes ya no podemos tener, ya perdemos el derecho. Uh-huh. El recurso de reposición es un arma que seguimos usando muy regularmente. Cuando hacemos el recurso de reposición, antes teníamos que esperar a que Lanbide contestara. Cuando digo teníamos que esperar era que la justicia gratuita los correspondientes departamentos de los abogados y abogadas, uh-huh, no nos daban pie a poder aplicar lo que se llama el silencio administrativo negativo, sino estaban por lo visto bastante petados de trabajo, no sé, nunca nos hemos enterado demasiado bien, pero la justicia gratuita te decía, espere usted a que le llegue la contestación al recurso, y si esa contestación al recurso es negativa, uh-huh, entonces viene a que le nombremos abogado o abogada de oficio y hagamos el correspondiente procedimiento judicial. Claro, esto siempre le decíamos a la justicia gratuita y a los colegios de abogados, esto es una barbaridad, porque tardan 6 meses, tarda la Lambide, en hacer la contestación. Si la contestación, como la mayoría de veces, es negativa, uh-huh, nos habéis hecho esperar a lo tonto 6 meses para iniciar el procedimiento judicial. Y entonces, ahora ya lo podemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos a la gente, en el momento en el que presentes el recurso de reposición, imaginemos que alguien ha presentado el recurso de reposición hoy, que es día 21 de enero, uh-huh, tienes que esperar solo 1 mes. La ley dice que la administración te tiene que contestar a los recursos de reposición en el plazo de 1 mes. Esperas a que haya transcurrido ese mes, es decir, sería el 21 de febrero, y el día siguiente, el 22 de febrero, te vas a pedir justicia gratuita, dejando pasar, insisto, solo 1 mes, porque Lambide, por silencio administrativo negativo, tiene la carga de la prueba de decir por qué te ha denegado. Si no te ha llegado y luego Lambide te dice que sí, retiraríamos el recurso que hemos metido ya por vía judicial. Pero inmediatamente que pase el mes del recurso de reposición, la gente tiene que ir a justicia gratuita, que le den un abogado o abogada de oficio, que le haga el recurso contencioso administrativo y que empiece a contar el plazo del juicio. Sí. En realidad, si a alguien se le escapa, está despistado, tiene que saber que el tiempo para hacer el recurso contencioso administrativo es de 6 meses. Es decir, que tiene 6 meses para poder hacer el procedimiento judicial. Pero claro, no te interesa pasar ni un día más, porque el juicio en realidad viene a tardar ese tiempo, 5 o 6 meses o a veces más. Sí. Si pones la fecha más temprano, si vas el día 22 de febrero, mucho mejor que si vas el 22 de junio, que entonces en los 6 meses, pues fíjate, incorporarán todo ese retraso. Entonces, esa es la orientación que siempre seguimos con aquellos casos que se pueden argumentar. Sí. Si tú ves que te han pillado y no hay nada que hacer, pues bueno, vamos al punto siguiente, ¿no? El punto siguiente es complementario con meter el recurso de reposición y ir por vía judicial. Siempre que la suspensión o la extinción no impliquen, la extinción normalmente implicará una penalización de 1 año, uh-huh, le decimos a la gente, tú al mismo tiempo que sigues pleiteando contra Lambide, tienes el pleito contra Lambide y vas a conseguir que con carácter retroactivo, si lo ganas, te paguen la renta de garantía que te han suspendido, inicia, si tienes los requisitos, que normalmente la gente sigue teniéndolos, inicia una nueva solicitud. Uh-huh. Lambide lo llama reanudación, no da exactamente igual. Pero hay que iniciarla. En la ley aparece que este procedimiento se hará de oficio por parte de Lambide. Mentira. Uh-huh. O sea, nunca lo hace de oficio. Lambide, cuando la penalización es de 1 mes, que se te ha olvidado, por ejemplo, sellar el desempleo, sellar el DARDE, cuando se te ha pasado el mes, la Envide no te inicia el pago y no te resuelve. Tienes tú que hacer esta función, ¿eh? Siempre hay que volver a solicitar cuando la penalización no implica un año, ¿eh?
Entonces, de acuerdo.
Estas son las dos orientaciones que son muy sencillas y que la segunda se puede llevar al mismo tiempo que la primera. Se debe llevar al mismo tiempo que la primera, ¿eh? Porque la Envide, a la gente que va a la Envide y no viene por nuestras asesorías, las personas de la Envide le dicen, no, como tú recurres contra la Envide, la Envide no te va a devolver, no te va a iniciar la renta de garantía de nuevo hasta que haya juicio. Dicen, mentira, ¿cómo que no me la va a iniciar si yo solamente tengo una penalización de un mes? Claro que me la va a iniciar. Y lo otro, el juez dirá si la Envide tiene razón o yo tengo razón, y si tengo razón, la sentencia implicará que me paga con efecto retroactivo desde que me la suspendió.
Claro, además, si se siguen cumpliendo los requisitos, pues bueno, ya sí, se sí, solucionará sí. Lo demás.
Pero es verdad, porque mucha gente en realidad no pierde, entramos ahora en eso, la casuística de suspensiones y extinciones, la gente no pierde los requisitos, sino lo que ha hecho es un incumplimiento de obligaciones. Y el caso más típico es el que antes he comentado, alguien que se le ha olvidado entregar las nóminas de su trabajo. Alguien que se le ha olvidado entregar a los 6 meses los movimientos bancarios. Eso es una falta no cumplir una obligación, que tú tienes que entregar todo eso, ¿eh? Pero no es en absoluto una pérdida de requisito. Y si no tienes esa pérdida de requisito, la suspensión se tiene que eliminar cuando tú cumples aquello por lo que te han suspendido, y así se lo comunicas a la Envide. Entonces, los casos en los que es más normal, de los que nos llegan las suspensiones, son en el caso de pérdida de requisitos, porque puede haber suspensión por pérdida de requisitos, es primero que una persona haya mejorado con sus ingresos el nivel mínimo al que tiene que estar esos ingresos para cobrar la renta de garantía. Es decir, que alguien, una persona sola, por ejemplo, pues tenga unos ingresos, si no son por trabajo, si son por trabajo son superiores, de 683 euros, va a ser en el año 2020. Una segunda razón es que haya perdido el empadronamiento o residencia efectiva. Este sí es un caso jodido, porque se pierde cuando se está fuera del país, por ejemplo, o en otra zona del Estado español, más de 3 meses. Solo a los 3 meses se pierde la residencia efectiva, aunque mantengas el padrón. Entonces, si la Envide se entera de esto, se suele enterar, por ejemplo, aquella gente que va como temporero pues a trabajar, imaginémonos, a Murcia, y le dan de alta en la Seguridad Social de Murcia. Como la Envide cruza esos datos, pues ve que esa persona ha perdido y no ha dicho nada. Podría haberlo hecho y podía haber estado hasta 12 meses trabajando fuera. Pero bueno, si ha cometido ese error, pierde residencia efectiva. Pierde también por no demostrar que no se poseen bienes en el país de origen. Esto es muy corriente en la gente inmigrante. Durante los 6 primeros meses que solicita la renta de garantía, la Envide le permite una declaración jurada que diga que no tiene bienes, pero a partir de los 6 meses tiene que llevar el certificado de bienes de su país de origen. Y si no lo lleva, le suspenden la renta de garantía sin posibilidad de volverla a recuperar hasta que lo lleve. Y el último es por cambios en la unidad de convivencia. Te casas y ya no puedes seguir siendo unidad de convivencia tú sola, ya tienes que ser con tu marido, mujer, etcétera, ¿eh? O un caso caso muy importante, tuve uno la semana pasada en Bilbao y la chica que le pasó no se lo podía creer, que la ley era tan injusta. Y además con pagos indebidos muy fuertes que tenía que hacer. Uh-huh. Había estado viviendo con su madre y su hermana, tenía un niño a su cargo y pidió la renta de garantía. Le concedieron la renta de garantía por unidad de convivencia especial, que es, ella era una unidad de convivencia con su hijo durante 2 años. La Lambide se despistó, le siguió pagando como unidad de convivencia especial y ahora, en una revisión de 2 años, se ha dado cuenta que había superado los 2 años de la unidad de convivencia especial, ya tenía que ser unidad de convivencia con su madre y su hermana, su hermana tenía una pensión, su madre, etcétera, ya no cumplía el requisito de rentas. Le han suspendido la renta de garantía y le han pedido devolver un pastón, porque me parece que eran como 2 años, o sea, más de 14.000 euros tenía que devolver. Entonces, estos casos efectivamente hay que controlarlos porque no hay nada que hacer, ¿no? También... Y luego está el incumplimiento de obligaciones, muy rápido. El incumplimiento de obligaciones, la gente a veces no diferencia qué es una obligación y qué es un requisito. Y es muy sencillo. El requisito es lo que te permite, te abre la puerta de entrada a la renta de garantía. Cuando ya estás percibiendo la renta de garantía, pueden desaparecer algunos requisitos que tenías y entonces pierdes el derecho, pero lo normal es que tengas un incumplimiento de obligaciones, que en los 15 días no hayas comunicado a Lambide cualquier cosa, hay que comunicar cualquier cosa, y entonces ese incumplimiento de obligaciones dé lugar a una suspensión. Si el incumplimiento de obligaciones es un incumplimiento de estos poco importante, poco severo, que es lo normal, tienes una penalización de 1 mes. En el segundo incumplimiento, en la ley de 2008, estaba que la penalización sería de 3 meses, pero ahora eso ha cambiado. Y la penalización es de 1 año. Cambió en el 2011 cuando el Partido Socialista modificó la ley, el gobierno socialista modificó la ley y el PP le obligó a modificar eso. De forma que 2 pequeñas falta de obligaciones, por ejemplo, no haber solicitado, no haber pasado el DARDE en 2 ocasiones, ya te penaliza 1 año. Entonces, por eso hay que estar muy, muy al loro con todas estas cosas.
De acuerdo. Y bueno, antes de pasar a los pagos y los cobros indebidos, también nos querías comentar otra cuestión, ¿no? Con las suspensiones o extinciones.
En realidad, hay una pega que es la siguiente. O sea, Lambide puede imponer en todo momento una suspensión o una extinción por incumplimiento de obligaciones o de requisitos. Claro, la gente está acostumbrada a que si está cobrando la renta de garantía es porque tiene bien hechas las cosas.
Y no es así.
Pues por desgracia no es así. Por desgracia no es así. A veces hay la falta de un requisito que Lambide solo se da cuenta de él cuando al cabo de 2 años te hace la revisión de este tipo, ¿no? Y en ese momento, si Lambide te pilla que te faltaba ese requisito en los 2 años anteriores o incluso hasta en 4 años anteriores, porque puede ocurrir eso, Lambide jurídicamente siempre ganará un pleito que le metamos porque, podemos decir, la justicia es blanda con las administraciones. O sea, algo que es la administración quien ha creado el problema debería ser responsable y asumir con ello. si te han pagado por algo que no se han dado cuenta, pues allá la administración, no. Entonces lo que te hacen es te suspenden y te exigirán el pago por eso, por cobros indebidos, que no son cobros indebidos, sino son pagos indebidos, pero tú has estado cobrando una renta de garantía a la que no tenías derecho. Entonces, contra estos casos es muy difícil explicarle a la gente porque le parece tan irracional. Dice, pero si yo no he tenido ninguna culpa, que me lo hubieran dicho en su momento y tal. Y dices, pues no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Es una situación así.
Sí, hasta que no, también, bueno, claro, es que tampoco sé si es una decisión política o una falta de recursos, ¿no? Pero claro, eso se podría solucionar con más recursos en Lanbide, ¿no? Que no hubiera ese desfase que suele haber de tanto tiempo, pero claro. No sé si esa es la intención tampoco, quizás la intención es la otra, entonces...
Sí, 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 lo de Lanbide es una cosa absolutamente extraordinaria en el funcionamiento de las administraciones, ¿eh? Porque tú cuentas esto a alguien de la Seguridad Social, a alguien de el SEPE, del Servicio Público de Empleo, que no se les produce prácticamente nunca una situación así. Es decir, que hacen una revisión y se dan cuenta que a alguien le han estado pagando una pensión que no le debían de pagar. Vamos, o sea, entre los 10 millones de pensionistas del Estado español, eso no pasa ni la cuarta parte de veces que entre las 52.000 unidades de convivencia que cobran RGI. Pero Lanbide funciona mal por lo que dices, porque Lanbide desde el año 2012 está gestionando eso y todavía, podemos decir, todavía sigue teniendo una falta de gente para hacerlo, una dificultad de entender este tema bien y de tener gente suficientemente formada, bueno, las razones que sean. Pero la administración se sale de rositas, eso sí.
Bueno, y vamos precisamente, ¿no? Pasamos a los pagos indebidos o cobros indebidos, como les llaman ellos, ¿no?
Sí. La primera cosa es que han bajado mucho en las consultas del año 2019. Lo hemos comprobado, ya lo comprobábamos también en el 2018, aunque va creciendo. Va creciendo, por lo tanto, el número de gente que ha llegado a acuerdos y que ya no puede pleitear con el tema de cobros y pagos indebidos del pasado, los gordos, ¿no? Entonces, no tenemos datos, ahora los hemos pedido y en un mes nos los tiene que dar la consejera Artolazábal por escrito en el Parlamento, ¿cómo está la situación exacta de pagos cobros indebidos? Es decir, ¿por qué causas, con cuánto dinero de media de gente, en qué número de años se han fraccionado pagos, etcétera? No tenemos esos datos, pero mi impresión, y la de todos los colegas que están en las asesorías de Arguilán SK, es que son muy pocos los casos de insumisión, es decir, que la mayoría de gente ha pactado el fraccionamiento de pagos o bien con Lanbide o bien con el Departamento de Hacienda y Economía, porque les ha llegado el cobro indebido ese para que paguen la deuda por la vía ejecutiva, por la vía de apremio. Entonces la conclusión es que aquella gente que se ha negado porque le parece una injusticia y ha dicho yo no voy a pagar, y a mí como tengo un salario que no llega al salario mínimo y los porcentajes que se suman, jamás me va a poder cobrar Lanbide esto, a no ser que me toque la lotería y entonces no me importaría. Entonces ni hay eso, ni hay aquella gente que yo siempre le suelo decir, aquella gente que sabe que le es imposible llegar a un acuerdo porque tiene una deuda tan grande Por ejemplo, me vino una mujer extranjera con más de 30.000 euros, y era una mujer ya de edad, y dice, pero si es que yo, aunque quiera, y ya no cobraba además la renta de garantía, porque bueno, la habían sancionado, tuvo mucho desastre en su gestión, dice, ¿de dónde voy a cobrar si estoy limpiando un bar y cobro al mes, no sé si 300 euros? Dice, yo nunca voy a poder quitarme lo que me exigía, en este caso le habían hecho la vía del premio y le exigían un mínimo de 50 euros, que no era mucho, ¿no? Dice, 50 euros, dice, pero yo no me lo puedo quitar porque no puedo vivir. Y entonces, no sé lo que habrá hecho porque no volvió a venir, le dije, mira, no te preocupes y ser moroso de por vida con Lambide no te debe de importar. No te debe importar, mira, la envidia ha hecho mal las cosas contigo y efectivamente, pues no pagues. Entonces, por una u otra razón, no es mucha la gente, es muy poca la gente que es insumisa. La mayoría de gente está pillada por la envidia, si sigue cobrando la renta de garantía y les descuenta lo que la envidia considera, hasta el 30% de su renta de garantía. Normalmente el 20% lo suelen hacer, o si ha salido del sistema, se encuentra que, bueno, pues eso, para poder dormir bien, te dice alguna gente, yo prefiero no tener deudas, y entonces me la quito, pues pagando lo que me piden, 100 y pico euros o lo que sea. Esa es la situación, por lo tanto, en la que nos encontramos. Y ahora Lambide está haciendo mejor la gestión de los cobros, pagos indebidos actuales, en el momento. Aunque está cometiendo una trampa. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Lambide, cuando se da cuenta que ha suspendido, cuando suspende una renta de garantía o la extingue, siempre mira que por esa causa de suspensión o de extinción, lo normal es que se hayan producido cobros o pagos indebidos. Y entonces, en la misma comunicación en la que le llega a la persona la explicación, la información de la suspensión, Lambide le dice que tiene cobros o pagos indebidos, suelen ser por eso un montón de papeles que le llegan, 11 páginas con las cuentas que hace Lambide, etcétera, y que en su momento abrirá el procedimiento de reintegro de cobros indebidos, de prestación indebida, pero que ya tiene que hacer un recurso de reposición sobre el fondo del asunto. Que quiere decir que si no está de acuerdo con la suspensión que ha causado ese cobro indebido, tiene que hacer el recurso. Y dice Lambide además, si no lo hiciera, en el futuro, cuando iniciemos el procedimiento de devolución de esas cantidades, no lo podrá hacer, porque el procedimiento de devolución será solo para fijar el fraccionamiento de pago o si se paga de una sola vez. Claro, esto es completamente ilegal. Lambide no es quien para decir cuándo uno quiere recurrir contra el pago cobro indebido. O sea, hay un procedimiento, que es el procedimiento de reintegro de prestación indebida, en el cual tú tienes una fase de alegaciones de 30 días, y posteriormente a las alegaciones tienes, contra la resolución que te obligue a pagar, un recurso de reposición de otros 30 días, de otro mes. Y tú puedes, en ese momento, hacer el recurso de reposición o la alegación contra el fondo del asunto. Decir, no, si es que Lambide no me puede querer cobrar esto porque no tiene razón. Pues Lambide dice, no, eso lo tenías que haber dicho cuando te suspendimos, porque esa suspensión ha causado esto. Claro, a la gente en cualquier caso le decimos, porque luego si no tenemos mucho más problema para pelearnos con Lanbide y desde luego con en el juzgado también, que si está en desacuerdo con el cobro indebido, porque está en desacuerdo con la suspensión, que meta en la suspensión, en el recurso de reposición contra la suspensión, que meta sus argumentos de por qué no tiene derecho a Lanbide a haberle suspendido y a que se generen los pagos indebidos. Uh-huh. Que lo meta en ese momento. Si no lo hace, pues ya lo haremos después, pero es lógico que lo haga, porque si estás en contra de la suspensión, vas a recurrir contra la suspensión. Pues una de las alegaciones que tienes que meter, si quieres la última, es decir que estas alegaciones contra la suspensión deben ser usadas también para que Lanbide deje de pedir el reintegro de cobros indebidos, puesto que no hay razón, como se ha demostrado en todo en todas las alegaciones que se han hecho, ¿no? Uh-huh. Es la situación que nos crea Lanbide. Y luego hay una última cosa que es cómo se puede negociar, ya lo hemos comentado el año pasado varias veces, cómo se puede negociar con el Departamento de Hacienda y Economía. Uh-huh. Porque la negociación con Lanbide, que se hace en el periodo voluntario de pago, esa ya la conocemos y sabemos que es bastante complicado. Cuando una deuda no se ha pagado, al cabo de un tiempo, hasta 2 años, Lanbide la pasa al Departamento de Hacienda y Economía, que tiene agencia ejecutiva, y te envían la vía de apremio, que va con un recargo del 10% al principio y si no del 20% después de que no pagas, más los intereses de mora. La negociación con el Departamento de Hacienda y Economía la han tenido que estudiar mucho en altas esferas del gobierno porque no tenían experiencia y claro, cuando a una persona le obligan a devolver una cantidad que excede con mucho su ingreso de trabajo, por ejemplo, pues esa persona pide una reducción, un fraccionamiento de pago muy elevado. Y eso amplía el número de años. Uh-huh. El Departamento de Hacienda y Economía empezó diciéndonos que por no sé qué leyes internas, bueno, no era porque también tiene su propio protocolo como Lanbide, no podía fraccionar durante más de 2 años, durante más de 3 años. Ahora nos dicen sistemáticamente que más de 10 años no. Sin embargo, es mentira, porque tenemos casos en que entregándole a Lanbide la edad de una persona, sus expectativas vitales, sus gastos, todo eso lo entregamos no a Lanbide, sino al Departamento de Hacienda y Economía, lo que cobra de ingresos, ve razonable que no le puede imponer, por ejemplo, más de 50 euros. Uh-huh. Y con 50 euros nos hemos ido hasta casi 30 años en el fraccionamiento de pago con el Departamento de Hacienda y Economía.
Uf, toda una hipoteca.
Claro, es efectivamente. Y es gente, me estoy acordando de una señora también extranjera que tenía 56 o 57 años. Dice, pero si yo no voy a vivir 27 años. Y dice, bueno, no te preocupes. Si no vas a vivir, esta deuda no le va a llegar a tus hijos ni a nadie. Tú tranquila. Lo importante es, olvídate de que tienes una deuda que es de 30.000 euros y piensa en que te van a seguir quitando 50 euros, pero con 50 euros tú puedes vivir. Entonces, este tipo de negociación ahora la podemos hacer con el departamento. Uh-huh. Y, sinceramente, a la gente que consigue quitarse esa idea de yo no quiero ser deudor, yo no quiero ser deudor, que le atormenta a mucha gente, esto le va bien. Es decir, que se puede vivir teniendo que pagar 50 euros por una injusticia, en realidad, pero dices 50 euros. Entonces, es un poco una llamada de ánimo a la gente que le pillan eso, con una deuda grande y que le aplican la vía de apremio, que no importa, que venga por las asesorías y que ya le buscaremos cómo fraccionarla.
De acuerdo, pues bueno, Iñaki, hemos repasado esta segunda parte, ¿no? De esa recopilación de malas prácticas de Lanbide, ¿no? De este año pasado. Y bueno, pues es que ricasco una vez más por hacérnoslo más entendible, por acercarnos un poco todas estas cuestiones a un lenguaje más cotidiano. Y bueno, nos escuchamos dentro de 15 días.
Vale.
Es que ricasco.
Bueno, a la
agur.